mi voz.
Entre hombres,
cuerpo y alma,
sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Soy canción, soy palabra.
David Haro, identidad y erotismo.
Será porque mi niñez nace en el sur que amanece, al mismo tiempo que crece la bamba y el buscapiés. Le nace al puerco montés un jarocho hijo de puta, mientras le brota la fruta lo agridulce y lo soez, cuando el niño sueña un pez capitanear por su ruta. Será porque mi niñez es puerto de cabotaje, en ir y venir el viaje le triplica el interés. Cuando el niño sueña un pez trajina recuas y sones, un instante de emociones acumuladas del mar, noticias para mascar tabaco y nuevas canciones. Será porque mi niñez nace en el sur que amanece, del mar la urbe se mece 500 años tal vez. Fluido de insensatez, de coplas y de cantares, que van y vienen los mares en fluviales amoríos, remansos sueños y ríos y humedecidos manglares. Será porque mi niñez, hermana en el erotismo, busca el son del mismo abismo y su total avidez. Contra el mar del buscapiés, epidemia de deseos, vómitos y devaneos que van y vienen albores, la espesura en sus colores al sur de mis jaraneos.
No hace falta decir, oímos la jarochada, la sensualidad, el tremendo ritmo y la intensidad. Es David Haro con nosotros esta noche aquí en Entre Hombres Sin Vergüenza.
Entre Hombres Sin Vergüenza.
Querido David, querido Eduardo.
Sí, es una maravilla estar contigo, David. Muchas gracias. Ahí para empezar, pues ya tuvimos un son. Será porque tu niñez estaba cerca del mar, ¿no? Y eso, pues siempre es estimulante en esta canción que tú has venido emprendiendo desde hace muchos años. Hay siempre una voz de sotavento, ¿no? Que le da una actualidad enorme a la posibilidad del son, a la posibilidad expresiva del son jarocho. Y en fin, el público reconoció de inmediato tu manera, tu modo, tu voz, tu guitarra.
Esta es la, ¿cómo se llama? El ritmo, la música, esta, pues no sé, este sincretismo que se da, ¿no? También, este crisol de culturas, ¿no? En esta canción que acabo de cantar hay un verso que dice, será porque mi niñez hermana en el erotismo, une el son, profundo abismo o su total avidez, contra el mar del buscapiés, epidemia de deseos, vómitos y devaneos que van y vienen albores, la espesura en sus colores al sur de mis jaraneos. Esto es una raza nueva, o sea, tú acabas de mencionar la raza jarocha. es hablar, por ejemplo, de una identidad, ¿no? Muy fuerte, que nace del erotismo, pues. Porque es una sociedad que hace 200 años, hermana, ¿no? Entonces permite la, no sé, la, el apartheid de las castas no les permitía que se mezclaran, ¿no? Criollos con otras razas, porque si no eran señalados como puercos. De ahí viene el porqué de mi correo también, mi correo electrónico, Cerdo Montés. ¿Sí? Porque eso es lo que quiere decir Jarocho, Cerdo Montés. Entonces, pues mira, vengo de hace 200 años con esta,
pues te ves muy
con
joven,
esta cultura, ¿no?
Eso le iba a decir yo.
Con
Rafa.
Esta cultura hace 200 años,
sí.
Erótica,
sí.
¿Verdad? Y pues con estas canciones debajo del brazo vengo a dar aquí a la ciudad. El centralismo me trae para acá.
Fíjate que hay una cosa interesante en tu historia como compositor. Vienes de Veracruz hace algunos años. Después de tocar a los Beatles en una banda de rock allá en tu tierra, en Jaltipan, Veracruz, vienes de mamar la cultura musical de tu tierra, el son, la canción a través de tu padre. Llegas aquí, además, a la Ciudad de México a conectarte con el mundo de la música, de la industria de la música. Y siempre, sobre toda esa historia, está un ánimo de composición que resume todas esas influencias que has escuchado, que te han formado. Y hoy, después de tantos años, tú propones una música que en donde se oye la tradición de tu tierra, la música de Veracruz, que es además una música muy intensa, muy viva, quizá de las más notoriamente internacionalizadas, y se oye la canción contemporánea, y se oye el verso contemporáneo también,
sí.
Has trabajado con el textos de poetas, todo eso lo reúne David Haro hoy. ¿Cómo ha sido ese proceso de decantar tantas influencias, llegar a lo que eres hoy, mantener la identidad tan en alto como la mantienes? ¿Cómo ha sido, después de tantos años, que te ha costado ese proceso?
Pues este proceso se viene dando aquí en el Distrito Federal, ¿no? Pero esto lo vivo, por ejemplo, la música de los Beatles la vivo en Veracruz. En Veracruz cantábamos La Plaga, por ejemplo, en náhuatl. ¿No?
Es maravillosa La Con Plaga.
Compawis Plaga, Nimi Tostine. ¿Te acuerdas de esas canciones? Escuchábamos náhuatl ahí todavía, ¿no? De esas músicas y todo eso, y le hacíamos sus versiones. Acuérdate, nosotros cantamos una canción que yo no sabía qué cosa era lo que decía John Lennon en ese entonces, porque no hablaba inglés.
Don't let me down.
Sí, don't let me down, ¿no? ¿Qué dice John Lennon? Tome titán o cualquiera, ¿no? Tome titán, así la cantábamos, ¿no? Y así la cantábamos, ¿no? Entonces era nada más la onomatopeya de esas palabras. Que precisamente eso me dio, por ejemplo, a mí en la composición, la visión, ¿no? De hablar, de cantar con el ruido de las palabras. Con el sonido de las palabras.
Fíjate que eso es algo que trabajas muy bien. Rafa Mendoza se estaba refiriendo, por ejemplo, al verso y se estaba refiriendo al poema contemporáneo. Creo que una de las virtudes, que a lo mejor es simplemente el trabajo te lleva a eso, que no lo planeas, porque también esas cosas suceden. Por un lado estás con la poesía López Velarde, Sabines, y por otro lado, en el verso jarocho, el verso medido, lo que nos enseñó don Vicente Espinel desde hace cientos de años, esa manera de trabajar la décima espinela a un modo muy clásico, pero al mismo tiempo muy arriesgado. Ahora mismo, en lo que nos repetía David, ¿no? En una de las décimas que cantó, se nota esta búsqueda del lenguaje, esta sonoridad, esta música, sí, que las palabras llevan. Y yo creo que ahí está un trabajo justamente muy rico que tú propones. Es el poema contemporáneo, desde luego, musicalizado, muy bien musicalizado, o musicado, como también se suele decir, pero la herencia trovadora, popular, y subvertida hasta el máximo a través de términos que creo que muchos de los términos de tus canciones es la primera vez que se incorporan a una canción.
A la canción popular.
Popular, claro, ¿no? Eso es algo
está
muy
loco. Está loco, David Haro.
Así es.
Claro. Bueno, pues eso sin perder esa identidad, ¿no? Llego aquí a la ciudad, más o menos por ahí, por los 60, digo, finales de los 60, vengo a dar aquí.
Eras un niño.
Sí, canciones que hablaban de otra tradición, por ejemplo, la tradición cuentera que teníamos en el sur, ¿no? Yo me acuerdo los cuentos esos que nos visitaban a la hora de la cena, ¿no? Platicaba la abuela, por ejemplo, ahí en la luz de los leños de un fogón en la casa del curandero, y nos tenía así todos con los ojos bien prendidos, ¿no? Como si estuviéramos viendo televisión. Nos platicaba historias que venían de otros tiempos, ¿no? Eso era muy interesante. Eso porque yo aprendo a componer narrando, ¿no? Narrando historias. O sea, yo creo en la canción, en la narrativa de la canción, ¿no? Tengo que narrar una historia. Por ejemplo, aquí te estoy narrando esa... ¿Cómo se llama? La canción esa que acabo de cantar se llama Tráfico, ¿no? Y estoy platicando cómo en ese corredor comercial de astilleros y todo eso, pues se da esta raza, ¿no? Se da este encuentro, ¿no? Pues estoy narrando una historia, o sea, una historia. Y eso se me da pues, a partir de la tradición del cuento.
Es una canción que desafía varias cosas, esta que acaba de cantarnos David.
Sí.
Desafía el tempo del son, porque está en cinco, ¿no?
Está en cinco, sí.
El
cinco
son puntos. Suele estar en cuatro o en dos, como queremos leerlo.
En cuatro
para las... o dos tiempos, ¿no?
Entonces,
David
4:40.
Hace un son en cinco, que para los bailadores debe ser una complicación. Pero además hace cuatro décimas, rimando con la misma con el mismo sonido, que es otro desafío, y además nos está contando una historia, ¿no?
Sí.
Claro, David se lleva bien con la palabra también, que sabe muy bien cómo suena,
claro,
y que sabe bien que el sonido de la palabra es sustancial no solo en la canción, también en la poesía. Tengo aquí a el poeta Langagne, al compositor David Haro, y claro que la palabra también suena, y por eso ese el sonido de la palabra también le da valor.
Lo bueno, conoce aquí bien. Está el trovador ante la poesía.
Pero nos está contando una historia. Viene de la tradición, pero yo digo, David tiene la tradición y tiene un pie adelante. También está en la modernidad, y el desafío de David, el otro tercer desafío, es proponer en la modernidad una música popular para este nuestro país y mantener la tradición tan viva que cuando lo escuchamos siempre sabemos que este tipo debe ser de Veracruz o de por ahí cerca.
Sí, y otra cosa que también hemos dicho en este programa y que ahora repetiré, porque tiene que ver con lo que decía Rafael de lo jarocho, de lo muy esencial, de lo muy original que tú haces,
sí,
¿no? Y es aquella frase de los novelistas rusos, pinta tu aldea y serás universal. Entonces, dice bien Rafael, tú escuchas la música de Veracruz, la bamba, el cascabel, qué sé yo, y en todo el mundo se sabe que eso es de México, ¿no? Es decir, sí, es una música que en México está muy bien, muy clara, muy precisa, muy preciso su lugar de origen, y que fuera del país se vuelve música mexicana, por claro, lo tanto es jarocha universal.
La cara
acabo de regresar, por ejemplo, de Chicago, donde estuve en la presidencia michoacana cantando para niños que han nacido allí, bueno, jóvenes, ¿no? Que no definen su identidad, o sea, yo llego con una música auténtica, jarocha, ¿sí? Y no la entienden, porque ni ellos han definido, por ejemplo, su nacionalidad, ¿no? Tienen a los padres encima diciéndoles que bueno, pues ustedes son michoacanos.
Pero viven en Chicago.
Y viven nacen en Chicago y sí, no se quieren sujetar, por ejemplo, a las normas de ahí. Entonces están así como que entre la espada y la pared, ¿no? O sea, sin definir, ¿no? Su identidad. Pero esos son los grupos, las instituciones, por ejemplo, que hay allá, las agrupaciones que se dedican a eso, que son gentes también de este sistema que pues se dedican a desbaratarle la identidad al mexicano, pues. Esa es la bronca, es una bronca seria, por ejemplo, eso de la identidad.
Es probable que la identidad musical de México hacia afuera esté resumida en dos expresiones musicales de nuestro país. Una es la veracruzana y una es la occidental, es decir, la del son de mariachi. Fuera de ello, en el mundo, probablemente seamos desconocidos, Pero cuando suena el son jarocho o música cercana a lo jarocho, y cuando suena el son jalisciense o música cercana al son jalisciense, parece ser que la gente de fuera de México, de otros países, de otras culturas, incluso lejanas, entiende que estamos hablando de México. La identidad es siempre inasible también, ¿no? Sin embargo, David ha conservado esta identidad, apuntalado precisamente en su particular tradición, que tiene la cualidad, digamos, o la no sé si llamarle la fortuna, de ser de esta tierra con tanta personalidad cultural que es Veracruz. Tiene un pie en el futuro, yo lo decía hace un rato, pero además comparte con varios de nuestros invitados a este programa, Entre Hombres Sin Vergüenza, un ánimo de disidencia y de rebeldía. Y en el caso de David, una disidencia y rebeldía profunda tiene que ver con su rebeldía ante la industria de la música. Es decir, con toda la mesa puesta para ser el cantante de moda de hace algunos años, David Haro dice, eso no es lo que yo quiero decir mi poesía, mi canción, etcétera. Se sale de ese mundo y nos empieza a regalar la voz de su ronco pecho. Yo recuerdo una historia bajo el smog, un disco que sí. Tú concebiste precisamente llegando a México, digamos que es el trabajo que hiciste con la idea de reportar tu arribo a la Ciudad de México, el impacto que tienes al entrar en contacto con la Ciudad de México, tu visión de la Ciudad de México, pero de ese proyecto quedan las canciones.
Sí.
¿Cómo fue esa rebeldía tan profunda que dices, pinto mi raya, me voy para afuera? ¿Cómo fue? Cuéntanos.
Bueno, ese disco yo ya había pintado mi raya desde antes. O sea, ese disco se hizo a raíz de una canción que me pidieron después, la industria, o sea, Televisa, ¿no? Me pidió un tema para una telenovela. Les interesó una canción que me escucharon en otra empresa, ¿no? Y me la contrataron. Y fue una canción que pegó mucho en la telenovela, ¿no?
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Morir en Paz. Se llama
¿Tú te acuerdas de ella? ¿Todavía la tocas?
Sí, me acuerdo. Pero... Si morir es dormir la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí. Voy a quemar el fuego hasta que se consuma esto que hierve dentro de mí, antes que me maldiga la pasión en la nada, quiero agotar mis ansias de ti, al fin de verdad. Quiero agotar mis ansias de ti, la brisa de tu piel, tu voz fresca de amor que pronuncia mi sed. Si morir es dormir la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí. Arráncale la vida, devuélvele la calma a este agitado amor que te abraza, que besa tu ternura, tus labios con locura. Feliz. Feliz. Si morir es dormir la noche de la muerte, tu amor vendrá a maldecirme. En la nada tu amor será sombra de fuego, secreto que hoy me consume. En la noche de la muerte, tú serás mi pesadilla. Será tu amor una astilla punzando mi recordar, si no te acabo de amar y agoto este sentimiento. Ya me queda poco tiempo y este amor no tiene fin. Campanas suenen tilín, que este amor es un secreto. Mm.
hermosura.
Sí, una canción linda. Ha tenido interpretaciones diversas, ¿no? Mucha gente sí. La ha cantado.
Bueno, esta sí, pero déjame terminar de decirte que no, esta fue la
causa. El origen, sí, de el origen Bajo el Smog.
De Bajo el Smog. La canción pegó tanto en la telenovela que me dijeron, oye, tienes que grabar un disco, ¿sí? Le digo, pero no, pues yo no quiero grabar ningún disco con ustedes, ¿no? Nada más páguenme por mi canción y todo esto, ¿no? Yo decía, oye, pero estás loco, ¿cómo? Sí, le digo, no, es que no vamos, no, lo que yo estoy haciendo no es para, ¿cómo se llama? Para hacer un disco, pues. Se vendió ese disco póster, esa canción salió en un disco póster que vendió cualquier cantidad de discos, lo que no vendí, por ejemplo, con La Loca, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Pero esos cuates no se dieron cuenta, por ejemplo, que era una canción que salía así con unas cortinillas así de la telenovela, con los artistas, así como con el dorso descubierto y a caballo, y todo se ajustaba así como al ambiente tropical de la música, ¿no? Y y pues les pegó así, ¿no? Y pensaron que, pues, que...
Pensaron que eras una mina de oro.
Sí, pensaron que... un disco con 12 canciones, ¿no? Entonces me invitaron a hacer ese disco a fuerzas, prácticamente a fuerzas fuimos a hacer ese disco de Bajo el Smog, porque yo acepté la invitación a grabar un disco, pero bajo mis condiciones, ¿no? De hacer un disco donde yo hablara de lo que quería hablar.
¿Y qué metiste? ¿10 canciones?
Metí, no, 12 canciones. 12 canciones. La que venía Bajo el Smog, esta canción que la compuse casi recién llegado a la ciudad, y me impresiona, fue un impacto tremendo llegar a la ciudad, ¿no? A la capital. Veo el comportamiento de la gente, y la canción te va platicando, Bajo el Smog se ocultan las ambiciones, el amor tiene un diverso matiz pasional, el lugar de bluff, el humo de la ciudad es vida gris, donde se ve al hombre con su rival, etcétera, ¿no? Entonces, pues meto puras canciones así.
Es interesante, la rebeldía ya metido en el ajo, ¿no? En el, sí. En el medio, este salvaje.
Conozco muy bien.
Que todos lo conocemos así como de oídas, ese pero David lo conoce desde adentro, ¿no?
Como decía Martí, conozco el monstruo. Vivido en sus entrañas.
Exactamente. Sus entrañas. ¿No? Así David.
Exactamente.
Otro él poeta,
tenía,
Martí.
Claro, él tenía esa máxima de Martí.
Hay una rebeldía, decía yo, a la manifiesta con... hacia la industria de la música, y esto que te imponen, ponte esta camisa con los lancitos aquí, etcétera, ¿no?
Sí.
Creo que más allá de esa rebeldía, hay una rebeldía mucho más profunda que yo la he escuchado en tu obra, respecto a un mundo que probablemente no, yo hablo por mí, no es el mundo que más me gusta, creo que pasa algo parecido contigo, y cuando yo oigo canciones tuyas como Oremos, como Luna de Cristal, sé que hay algo en este mundo que no te gusta. Hay una mirada crítica al mundo que nos ha tocado vivir, ¿no?
Claro.
¿Tú tienes conciencia de lo que le dices a la gente cuando cantas esas canciones? Este manifiesto de crítica y de disgusto.
De desagrado.
De desagrado, digamos,
¿no? Sí, claro. Estoy claro con lo que quiero decir, ¿no? En la canción siempre... dejo muy claro eso en cada canción, ¿no? De lo que quiero decir. Como en el caso, por ejemplo, de la canción esta de Dulce Capricho, que grabó el Negro Ojeda. ¿Sabes qué? Cometió un error. Le cambió una palabra. Que cambiaba todo el sentido del texto.
Sí. Ese siempre va a ser un problema, David. Los intérpretes, claro, no siguen al pie de la letra, claro, las canciones.
Entonces yo le pregunté al negro, oye, ¿por qué le cambiaste la palabra? No, es que nosotros los intérpretes tenemos derecho, ustedes no tienen derecho a cambiar la letra de las canciones. ¿No?
Oye, pero el negro sí.
Pero el negro sí. No, 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 vas no, a ver. No, no, él. No, esa es una anécdota padrísima. Porque le digo, bueno, le digo, oye, negro, está bien, porque yo también quería mucho al negro. Le digo, está bien, si tú me dices por qué y me convences, ¿por qué le cambiaste esa palabra? Órale, te doy chance que la dejes, ¿no? Pero me dice, no, pues es que nosotros los intérpretes también tenemos derecho. Le digo, no.
Corrígela.
Eso no. Digo, corrígela, porque si no te demando, cabrón. Pues ya tenía grabada la cinta, ya tenía grabado esa canción. ¿Y sabes cuál era esa palabra? Era una conjunción, cabrón, que define todo el sentido de la canción. O sea, estoy muy claro en lo que quiero decir, ¿no? En las letras, en las de mis canciones. Claro. Dice, nos entendemos bien, dice, ¿no? Me llevas a tu antojo, a donde quiero ir. Y el negro le puso, nos entendemos bien, me llevas a tu antojo, por donde quiero ir. Es una cosa enorme, enorme, sí. ¿No?
A por por.
Nada más, esa A me quitaba la libertad, esa claridad, libertad que tenía yo, ¿no? Esta invitación de una mujer que me invita. Una mujer, fíjate, te voy a platicar. Aquí entra el rollo.
Aquí entre nos, debes decir.
De mi identidad erótica, de mi identidad erótica con la mujer. En esa canción, una mujer, un amante, ¿no? Que tenía su departamento, compositora y todo eso, me invita a componer una canción. Y a mí me llamó mucho la atención y eso, pues nos dimos cita ahí en el departamento. Y pues sucede que la chava no quería componer una canción, ¿no? Quería salir, quería escaparse, quería tener una fantasía, ¿no?
Un jarocho.
Un jarocho hijo de puta.
Un jarocho hijo de puta, ¿no? Y entonces llego, pues no, nunca compusimos una canción, ¿no? Pero yo hice una canción en esos 3 días que estuvimos viéndonos y todo eso. Entonces yo le empiezo a decir, nos entendemos bien. Me llenas de mentiras para pasarle igual. No es más que soledad. Hablo de una cosa muy importante del ser. Esa discontinuidad es muy importante, ¿no? Entonces la tipa estaba en su papel, ¿no? Fíjate qué bella canción. Nos entendemos bien. Me llenas de mentiras para pasarla igual. No es más que soledad. Sabes igual que yo que hay un estrecho espacio justo para soñar y para compartir tu cofradía oscura, tu libro de lichí, tu risa. Era tu pipa, porque era una pipa de mota, nada más que pues ahí no se ve. Nos entendemos bien, me llevas a tu antojo, a donde quiero ir, eres igual a mí. Sabes que soy igual, que me deleita el vino y tu vestido azul, que para mí también la noche es un pretexto para el dulce capricho de amar. Etcétera, ¿no? Eso te dice la canción. Pero te habla de una libertad, o sea, sí, ok. Sí, pero a donde quiero ir. No por donde quiero ir, o sea.
Ni a donde tú quieres ir.
Tú no te preocupes, esto lo
no, sí
esto...
me preocupo mucho tener bien claro ese asunto antes de dejar terminada una canción. Claro, sí.
No, yo me quería referir a que aquí estamos aquí entre nos, del país no sale este cuento, no sale del
con
país.
Con esta boca de radio, ¿no? Así le dicen a los chismosos allá en Veracruz, es boca de radio, ¿no?
Boca de radio.
Hay una tendencia a cambiar las palabras que parece ser que no importa mucho.
Sí.
Generalmente importa mucho, aunque nadie se lo imagine, importa mucho para el compositor, pero a veces sí vulnera la solidez, la sustancia de la canción, ¿no?
Sí, eso.
Entonces, está aquí una canción de David Haro bellísima, Dulce Capricho se llama. Yo siempre me atrevo a decir, y luego me peleo con David Haro, que esto es un bolero contemporáneo.
Él dice, o sea, que no, que es un son jarocho.
Él dice que es un hip hop o no sé qué cosas dice.
Ahora sí sé que es un bolero.
Pero hay una cualidad amorosa, casi erótica en esta canción. Y en la primera pieza David Haro nos hablaba del erotismo de donde viene.
Claro.
Claro que todos venimos de un momento erótico, ¿no?
Sí.
Pero en la tradición musical, en Veracruz, hay un erotismo así boyante, ¿no? El puerto de Veracruz puede ser, como decía nuestro querido amigo Marcial Alejandro, sí, el único manicomio con vista al mar, ¿no? Pero además es un enjambre de relaciones eróticas, de calentura, maravilloso, ¿no? De ahí viene David. David tiene hermosas canciones de amor. Esta es una. Hay muchas más. Canciones de amor, canciones de ausencia. Y ¿Cómo maneja David Haro el erotismo cuando le habla a una mujer en el siglo XXI, en el siglo XX? ¿Cómo le cantas? Estás muy lejos de Agustín Lara, obviamente, por época, por el discurso, por el lenguaje. ¿Cómo hoy canta David Haro el erotismo?
¿Cómo canta el erotismo? Pues ese es un toque de identidad que tengo yo en mis composiciones. Pero, por ejemplo, yo creo que la mayor parte de mi producción la compongo, bolerística, la compongo aquí en la ciudad, aquí en la centralización. Vamos a hablar de la centralización, porque la centralización me trae acá, a esta ciudad, ¿no? Donde no debo estar. Yo creo que esto se debe hacer necesario en mi lugar de origen. Lo que pasa es que el sistema no nos deja, ¿no? No nos deja, ¿no? Entonces, vienes acá buscando la televisión, etcétera. Entonces, llego acá y me empiezo a dar cuenta de que aquí en la centralización, pues, te brota ese egoísmo, ¿no? Ese ego, no egoísmo, ese ego, ¿no?
Aflora
ese ego. Entonces, yo aprendo, por ejemplo, bueno, me doy cuenta que tengo un ego tremendo, ¿no? Y ahora, en esa canción, El Bolero, hablo de mi ego sin perder esa parte.
En realidad es autoestima de argentino, mi querido David.
Sí, pues tenemos el mismo complejo de Edipo geográfico.
Sí. Fíjate que este comentario tuyo me lleva a pensar en una canción que tiene que ver con el sentido de lo urbano, de la ciudad. Y es esta canción desde donde tú cantas una canción de amor, hablando de la distancia en cuadras,
sí,
¿no? En calles, que te separa de la amada, ¿no? Esa creo que es una de las canciones también muy representativas tuyas. Se llama...
¿Me separa de la amada?
17 cuadras, ¿cómo se llama?
17 cuadras.
Sí, sí, es así, 17 cuadras.
Bueno, sí, yo solo estoy, así como en una calle sin fin, pues sintiendo ese... No, pero yo a lo que me refiero es a que puedo soltar frases en esta canción bolerística nueva, donde aflora, por ejemplo, mi ego, este trauma, o no sé cómo se le pueda llamar, al ego, ¿no? Suelto palabras o frases, ¿sí? O, por ejemplo, sin sentimientos, sin apuro, de aturdidos. Te recordé con la canción de José Alfredo. Pero es una entrega, o sea, yo escucho una canción de José Alfredo donde veo, donde siento a esa mujer joven, ¿sí? Que se entregó a mí, así, con un amor, taladrándole las entrañas, ¿no? Abierta, sí, totalmente abierta. Y pensando que va a regresar, pues, pensando que va a regresar esa noche que estaba yo escuchando. Vas a volver esta noche perdonándome a tu amor perdido, o sea, yo. O sea, ella estaba enamorada, por eso le digo allá, sin sentimientos, sin apuro, de aturdidos, o sea, sin apuros de enamorados, pues, ¿no? Y ahí estoy hablando de mi ego, ¿no? Ese ego que no se me ha podido quitar, porque pues yo estoy en el placer, o sea, es la parte erótica, pues, la parte que estoy así, ¿no? He tenido mujeres que me han dicho, pues, ser sin sentimientos, así, llanamente.
Y tan sensible que lo escuchamos en sus canciones.
No, pues es que no pierdo
plomo. Claro, no. Hablar de una cosa no se pelea con la otra.
O sea, esa identidad no la puedo perder, pues esa la mamé. El primer recuerdo que yo tengo fue haber rascado un pubis. ¿Y sabes qué? Pues es el primer recuerdo. ¿Cuántos años debe haber tenido? ¿Tres
28,
años?
28.
¿Tres años? De veras. Estaba en una latrina rascando el pubis de una mujer. Que bueno, pues he estado así intrigado. Hasta hace poco le pregunté a mi madre, oye, ma, en esta época vivíamos, ¿no?, en una casa así, que íbamos a una letrina. ¿Dónde estaba la letrina?
¿Quién vivía, no, pues, ahí cerca?
Debajo de ese paso, debajo de ese chico zapote, ¿no? Ese era un patio que teníamos que atravesar hasta el fondo para ir a esa letrina. Yo me acuerdo que me decía, ese monstruo, se ráscame aquí. Yo chiquito me acuerdo muy bien de eso porque la luz del sol se traspasaba una lámina agujereada, ¿no? Que se hacía así como una especie de monedita de oro, ¿no? Cerca del ombligo, ¿no? Iba así como que subiendo, ¿no? Estuvimos yo creo que un buen rato ahí porque yo vi que se llegó hasta el ombligo y pasó el ombligo. Y yo
rasgado. Como las 5 de la tarde.
¿No?
Y la tipa es, eso se llama reloj de ombligo.
Supe, y supe a quién le rasqué ese pubis. Después, sí. Ah, no, no voy a decirlo. No voy a decir, pero fíjate, ¿no? Pues el trópico es así, cabrón.
Sí, dice Pellicer, fíjate, habla de la guanábana, pero él dice que la guanábana es bolsa de semen de los trópicos. Es maravillosa la idea, ¿no? Y efectivamente, yo creo que lo que alude ahora
por
en
no
esta...
Por eso no como guanábana.
Por eso no como guanábana.
En esta anécdota tan, pues, tan personal que ahora nos confiesa y sí. Es una... Es justamente una expresión de las zonas calientes de México, ¿no?
En Veracruz, bueno, hablar del erotismo...
Es como, pásame las tortillas, pásame la piernita sí. Por acá. Échate esa, hermano.
Esa de... Estamos a mano y en paz de algún modo. Fue nuestro capricho, ganas de sentir una sola llama, dos lenguas unidas, un gentil abrazo después de gemir. La hora propicia le dio forma a todo, dibujó la entrega de nuestra pasión, ardiendo en deseo junto nuestras almas, dos cuerpos desnudos sedientos de amor. Estamos a mano, no digas palabras, si así lo quisimos, no hay más que decir. Quédate callada y abrázame ahora, que pronto la aurora nos va a dividir. Será tu secreto, tu íntimo secreto, también para mí.
Yo digo que el erotismo es la construcción cultural que hemos hecho los seres humanos en torno del sexo, que es una cosa animal.
Claro.
Hemos hecho una construcción cultural y en función de ello el sexo se convierte en un mundo lleno de misterios, promisorio, ominoso incluso, ¿no? Y es mucho más allá de aparearse y tener sexo, es mucho más, ¿no?
Oye, ¿en qué lugar escuchas, por ejemplo, mira, dices, el otro día estábamos platicando eso en la mesa, oye, con mi mamá y Dulce,
¿con tu mamá?
Sí. ¿Y qué es la vida, no? ¿Qué es la vida? Dice, ¿no? ¿Y qué es la vida? Y llega mi sobrino y dice, un hambre de la chingada. Dice, tengo un hambre de la chingada. ¿No?
Esa es la así. Vida. Claro. El otro día...
Son los sentidos, ¿no?
Son los sentidos
encendidos.
En un programa que produce también Pita Cortés, que se llama Los Contertulios, programa amigo de esta emisora, oí a Jaime Vázquez decir, haciendo este... esquema de que lo que para el rico es alegría, para el pobre es borrachera, ¿no? Y él decía, lo que para el rico es erotismo, para el pobre es pornografía.
Es probable.
Qué pobre.
Es probable, pero no estoy tan seguro.
Entonces, de ahí viene esa rola de la vida no es otra cosa, sino el bien del animal.
El bien del animal, claro, ¿sí? Claro. Pero fíjate que el erotismo, entiendo yo, tiene una relación... Viene de una concepción de quién es uno y quién es el otro, es decir, el otro sujeto del erotismo. El erotismo generalmente, antiguamente era una cosa de dos, hoy quién sabe. Pero el erotismo viene de cómo concebimos al otro, a la otra en este caso, ¿no? A nuestra pareja, a esa mujer con la que estamos construyendo esa historia erótica, etcétera, ¿no?
Esa mujer u hombre también, ¿eh?
Bueno, no sé tus costumbres, no te conozco tan a fondo.
No le hace feo ese...
Entonces...
Siento nalgas aunque sean de mujer, decía.
Entonces, en esta construcción erótica, ¿no? Hay una concepción de la otra. Estamos sí. Hablando ahorita contigo, David, algo que sé que te gustan las mujeres. Hay una concepción de la otra también, ¿no? Y a la otra le hablamos de cierta manera, de una u otra. Repito, como hace rato lo decía yo, estás muy lejos de Agustín Lara. Agustín Lara le hablaba a las mujeres de cierto modo. Cuando hace aquella famosa canción, mujer, mujer divina, tienes el perfume que fascina.
El veneno.
El veneno que fascina en tu mirada.
En tu mirada,
¿no? Hoy creo que les hablamos a las mujeres de otra manera, las miramos de otra manera. Es más, las mujeres son otras, ¿no? Uh-huh. En función de ello también nosotros somos otros. ¿Cómo le hablas tú hoy en esta historia de erotismo, en esta historia amorosa? ¿Cómo le cantas a la mujer? ¿Cómo la miras? ¿Cómo la concibes? ¿Cómo le hablas?
Pues es que no la puedo ver con otros ojos. O sea, a la mujer le hablo así, con ese cuidado, ¿no? Digo, asumiendo también todos mis traumas, ¿no? Como por ejemplo este ego. Es muy difícil sacar en una canción el ego de uno, ¿no? Pues así, con mucho cuidado. ¿Cómo se le puede hablar a una mujer, no?
Con precaución.
Sí, claro.
Con el pétalo, claro, de una rosa, ¿no?
Con el pétalo de la melodía. Oye.
Fíjate no que sé. El público radioescucha debería estar aquí, mi querido Rafa. ¿Por qué no vienen? Que vengan, que se sienten aquí alrededor, que vean a David Haro.
Es que, me acuerdo, David Haro, yo lo conozco hace muchos años. Cada canción de David Haro me parece que es una obra maestra. Y hay algunas canciones que me revelan a David Haro mirando a la mujer de manera peculiar. Hay una que habla de yo con ganas de besarla.
Ah, bueno, ok.
Hay otra que se llama Viene a matar.
Que una, tú te sabes, que yo no me la sé, que tú te sabes.
Más o menos me acuerdo.
Que yo la compuse, y había una, tú la cantas,
había una
y Marcelo la cobraba.
Y Marcelo la cobraba. hay una canción que escribió David hace años, una canción de corte ranchero, digamos, vernáculo. Pero David es un compositor que tiene una peculiaridad que yo no conocía. Es un tipo que hace una canción y la canta. Y después pasan meses, años, y el tipo revisa aquella canción y le cambia el texto. Y luego la vuelve a revisar y le cambia otra vez el texto.
Sí.
Entonces, aquella de Maquinita de Vapor.
Ah, Maquinita
de Vapor. Al principio era una canción ranchera. Le hablaba una mujer mancornadora.
Mancornadora.
¿Te acuerdas?
Sí.
Entonces, hay algunas canciones en donde David le habla a la mujer. Y esta de Yo con ganas de besarla. Me parece una bellísima canción de un hombre a una mujer. Nos muestra un poco el papel que asume un hombre hablándole a una mujer. Y eso es revelador de lo que ocurre en nuestra época. Es decir, los hombres y las mujeres nos hablamos de nuevas maneras.
Te voy a decir por qué esto es un bolero. Es digo, musicalmente son armonías. Esas armonías del bolero vienen de las boleras. De esas especies de sevillanas que llegaron aquí a las Antillas, con un sistema de comunicaciones que había acá en Sevilla, ¿no? Que traía toda esa cultura europea, que Cuba pues hizo su bolero, ¿no? Hizo su bolero a su estilo. Pero hay otra vertiente, o sea, esa cultura a la parte del istmo de Tehuantepec les llega por el Pacífico, o sea, por Manila, por Filipinas, ¿no? Y allá el bolero, por ejemplo, es moruno, más marcado, es más árabe andaluz el bolero. Entonces la característica musical es una séptima melódica, ¿no? Y por eso son los acordes esos, ¿no? Esas son las inversiones que uso en esta canción. ¿Qué va a ser? ¿Sí? Es bellísima la armonía esa, ¿no?
De mujer usa una espada, sin piedad, con mano dura. Desconfía y me desarma. Yo con ganas de besarla. Ándate la boca fría. Qué dolor sin esperanza. Solo sé que se equivoca. Yo con ganas de besarla, sin tener otra salida. Horizonte en la distancia. El amor escribe y calla. Yo con ganas de besarla. Ella cree en la mentira del amor, no pide nada. Nada importa que la muera. Yo con ganas de besarla. ¿Sí?
Claro. No, pues sí, yo le digo al público radioescucha, deberían estar aquí, yo no sé qué hacen en sus carros, en sus casas.
Pero esta por ejemplo, esta armonía no se usa, por ejemplo, en Cuba. Esta armonía viene de la parte del Pacífico, es que yo soy de la parte del Istmo. Uh-huh. Entonces esta música también influye mucho en mí.
Te tocan los dos mares, ¿no?
Los dos mares, claro.
Claro.
O sea, la parte del el Golfo de Tehuantepec y el Golfo de Coatzacoalcos. Entonces, pues, yo escuchaba a mi padre tocar así boleros, pero con ese tipo de armonías. Y al tío Chavicente, por ejemplo, de ahí de Juchitán, Oaxaca, igual, ¿no? Decía, pues es que yo decía, Moni, ¿por qué armonicé, por ejemplo, el piano de Genoveva así? O sea, yo lo hacía sin saber uh-huh. que esta armonía viene por otra vertiente, ¿no?
Hay una memoria cultural, hay una memoria uh-huh. generacional, sí. que podemos ignorar de dónde viene, pero la tenemos porque hemos mamado esa cultura.
Claro. Sí, hay ¿no? una parte intuitiva en esto, pero también saberlo es muy rico porque eso te permite pues nuevas aventuras, claro.
Evolucionar, claro. Exactamente. Claro. O sea, el bolero en México no ha evolucionado porque no saben de dónde viene el bolero. Yo todavía en Santiago de Cuba me encontré un chistecito buenísimo con la canción esa de que es un poema musicalizado de Jaime Sabines que se llama Agua Marina.
Sí. Agua Marina, la ingrata piedra que no mata.
Ese es un bolero.
Sí.
Pero yo no sabía entonces qué era, ¿no?
Nomás lo tocabas, ya, lo escribiste y lo tocabas.
Sí, nada más, no lo escribí yo, se musicalicé.
Sí, sí, poema sí, de Jaime Sabines. La música, pues, lo tocabas.
Pero la canté en Santiago de Cuba y estaba... En ese concierto estaba don César Portillo de la Luz y se acercó a mí y me preguntó de quién era esa canción. Le digo, no, maestro, pues es mía, ¿no? Le digo, no, pues es un danzonete, ¿no? Porque suena así como danzón. No, me dice, eso no es un danzonete, me dice, ¿no? Eso es un bolero. Le digo, me chingo en la madre. Le digo,
texto de Jaime Sabines.
¿Qué cosa es un bolero y qué cosa es un danzonete, ¿no?
Ajá.
¿Sí? Y le llamó la atención porque es un bolero, tocada la forma antigua, ¿no? Agua marina, la ingrata piedra que no mata. Agua celeste, agua jazmín. Ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin. Agua celeste viene del este y del otro, es un polvorín. Eso es un bolero, no es un danzonete. Eso es un bolero cadencioso, siempre, eso sí.
Siempre discuto con David, ¿no? Eso, pero al fin.
¿Sí? No, ahí me desengañé, ¿no? Dije yo, estaba haciendo un bolero a la usanza cubana.
Claro.
Pero antigua, ¿no?
Que lo tenías también como una parte de tu aprendizaje, de tu oreja infantil.
De esa memoria, de ese disco duro, remoto.
Entonces, ¿sí? Lalo, me pongo a hacer como compositor una cosa que aquí en México no se hace. Saber qué chingados estoy tocando. ¿Sí, sí me entiendes?
Claro.
Nada más aprendemos a tocar y podemos tocar, sacar cualquier melodía, ¿no? Somos muy buenos músicos. Pero evolucionar es muy difícil porque se necesita información. ¿Sí me entiendes?
Sí, eso le digo yo a los amigos, que cuando alguien sabe lo que está haciendo, sí. es mucho mejor todavía. Sí, es decir, un pintor te dice, mira, este es un óleo sobre tela, o técnica mixta, en tal medida, etcétera, etcétera. Cuando te ponen la ficha técnica en una exposición, ¿no? Yo digo, el que hace un poema, el que hace una canción y sabe lo que está haciendo, es mejor. Cuando tú la haces...
más consistente.
Claro. Cuando tú le estás haciendo, no sabes para dónde vas, para dónde vienes. Pero tú después puedes saber qué hiciste, ¿no?
Sí. Bueno, te das cuenta que no nos han dejado de evolucionar. Este sistema no te ha ayudado, por ejemplo, a evolucionar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es un sistema que se preocupe por la cultura, por, ¿cómo se llama?, por la educación, por etcétera, ¿no? Yo creo que Manzanero, por ejemplo, ahorita debe estar muriéndose de ganas. Por saber qué cosa es lo que hace, ¿no? Tiene éxitos, ¿no? Pero yo creo que debe tener ganas o hambre de saber evolucionar, por ejemplo, una corriente musical, ¿no?
Te voy a...
Que eso no ha sucedido en México, ¿me entiendes? Entonces, tú escuchas las nuevas composiciones de, ¿cómo se llama? Las canciones más recientes de Manzanero, dices tú, puta, pues ya no, ¿no? Ya no me las trago, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Brasil o en Cuba, están dándole otro giro, ¿no? Y en el Istmo de Tehuantepec, porque eso que estás escuchando es nuevo, en cuanto a su armonía.
Mira nomás, David Haro con nosotros,
sí,
hablando de erotismo de la canción, de la tradición, de la composición misma, de y además manifestando esta inconformidad, que es uno de los signos de este programa, fíjate. Hemos estado aquí reunidos con varios compositores, gente muy querida, y todos compartimos, nos incluyo a nosotros, a Eduardo Langagne y a mí, compartimos una inconformidad con el mundo que nos ha tocado vivir. Cuestionamos nuestro tiempo, cuestionamos la música predominante en nuestro tiempo, cuestionamos las condiciones políticas de nuestro tiempo, incluso condicionamos el papel que como hombres parece que nos toca cumplir. Lo cuestionamos y en la vida real lo cuestionamos. Y con tu trabajo lo que nos demuestras es que hay muchas otras maneras de cuestionar la propia realidad y que siempre hay unas ventanas posibles para convertir este mundo en otro que nos guste más, ¿no?
Sí, tú has hablado ahora de identidad, que es un signo muy claro de tu música, y de erotismo, que es otro signo muy claro de tu música. Y, digamos, el hombre contemporáneo, tomando el erotismo como un signo de su identidad, ¿hacia dónde va el ser humano? Es decir, tú mismo, ¿hacia dónde vas? ¿Qué sigue de ti? ¿Qué otros mundos hay que descubrir? ¿Qué otros mundos hay que...?
Ese es un universo, el erotismo es un universo, ¿no? De imaginación, de fantasía, donde el hombre deja de ser cosa. Entonces, no te lo acabas, pues no te acabas esa forma de ser, ¿no? Es una forma de ser en mí, por ejemplo. No puedo quitarme tan fácilmente de esa cosa que la comí, que la rasqué, que la olí, por ejemplo, la cocina, ¿no? Con aquellas historias que nos platicaba la abuela, ¿no? De ahí nace, por ejemplo, Maquinita de Vapor. Fíjate que vengo a encontrar lo que quería decir en esta canción, de esta historia que me platicó la abuela. Esta canción viene de la historia de la abuela que se le encuentra a su hermano en un vagón de tren. Se sorprendió de verla ahí y le dijo, no, pues ya me voy. Se fue con un militar, ¿no? Mi abuelo. Y ella es pues, una jovencita que estaba pedida y dada, ¿sí? Pedida y dada, se fue con todo y eso, ¿no? Con un militar, mi abuelo y mi padre nació, ¿cómo se llama? En Ciudad Victoria, Tamaulipas, ¿no? Salieron de un centro ferroviario, ¿no? De ahí en Ixtepec, Oaxaca. Y ahora con el, ¿cómo se llama? Con la con lo del centenario, me doy cuenta de lo que quiero decir, ¿no? Para que conmemorar este rollo del centenario de la revolución, compongo esta canción a la abuela y le pongo como título Maquinita de Vapor. Durmiente día, rielera mía, soñé la guerra peleando el mar. Un sol de trenes por tus andenes, hilaba la hora y eché a volar. Un tren en fuga como una oruga, con 100 caballos y un batallón. Pasaban lista de carrancistas, el sur olía revolución. A Ixtepec sembré valor, llevé para Celaya, maquinita de vapor. A los campos de batalla. ¿No? Thank you.
durmiente día, piel era mía, soñé la guerra peleando el mar. Un sol de trenes por tus andenes, hilaba la hora y eché a volar. Un tren en fuga, como una oruga, con 100 caballos y un batallón. Pasaban lista de carrancistas, el sur olía a revolución.
¿Te das cuenta cómo lo erótico no se, no se va?
Qué hermosura, David Haro. Mucha emoción en ese programa. Con David Haro, con su obra, con sus canciones, con su manera de decir la vida, con su manera de cantar el tiempo, con su manera de nombrar el deseo, ¿no?
Pues no me puedo escapar de ese universo.
Pues este programa ha venido siguiendo una ruta de compositores, David, que nos han dado pues música en los últimos años, en muchos años. Y mucha de la música que sigue todavía por conocerse plenamente por el gran público, ¿no? Pero que creo que ha permitido al público que la conoce, al público que se ha acercado, pues tener una dimensión diferente de la canción popular, tener una apertura diferente de las ideas que giran en estos años, en estas décadas. Y pues es realmente grato, y creo que para el público lo ha sido, tu presencia en este programa, así que muchísimas gracias.
No, pues,
nada más que, como tenemos guitarra y tenemos a David Haro, yo creo que nos tenemos que despedir, Rafa, con David.
¿Cómo no? David Haro está aquí en este nuestro programa, Entre Hombres Sin Vergüenza. David Haro canta por todo el país donde se puede, donde se abre cancha, y David Haro siempre viene a matar.
Viene a matar, viene a llevarse el beso de tu boca lunar. Viene a apagar el fuego de tus luces encendidas. Viene a matar, viene a llevarse el oro de tu corazón. Viene a arrasar con todas tus prendas de amor. Hoy no tendrás perdón.
Este que ves aquí por el resquicio de tu alma, este pobre infeliz, violador de la calma,
te viene a seducir soltando sus amarras. Viene a seducir después de ir a la guitarra. Viene a matar, viene a llevarse el peso de tu boca lunar. Viene a apagar el fuego de tus luces encendidas. Viene a matar, viene a llevarse el oro de tu corazón. Viene a arrasar con todas tus prendas de amor. Hoy no tendrás perdón.
David Haro, identidad y erotismo. Entre Hombres Sin Vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Cuerpo y alma. Soy canción. Soy palabra.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández, Mariana Torres, Hugo Enrique Sánchez y Fructuoso López.
Visita nuestro sitio en e-radio.edu.mx/entrehombres.
Sin la voz.
Radio Educación.
La que canta.
Mil sesenta AM.